ese, o sos ese, mañana, sos mañana, ese,
sos mañana, sos
ese,
mañana,
la
mañana,
mar, coche.
Ahí va.
9:36. El aborto inseguro es la principal causa de mortalidad de mujeres embarazadas en Argentina desde hace más de 20 años. En nuestro país se hacen 500.000 abortos clandestinos por año.
Sí, hay que decir que el Congreso, allí hay dos proyectos que buscan regular el acceso al aborto. Uno fue presentado por el espacio Nuevo Encuentro y el otro por la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Este último proyecto espera ser aprobado desde 2008.
El año pasado se publicó un libro llamado El aborto en debate, aportes para una discusión pendiente. La autora de este libro es Mariana Carvajal, periodista de Página 12, que viene siguiendo la temática profundamente desde hace años y ya nos está escuchando para conversar. Mariana, muy buenos días. Aquí Diego y Alejandro, te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Mariana, ¿cuáles son los principales motivos por los cuales cuesta tanto que el debate sobre el aborto llegue al Congreso?
Qué pregunta, ¿no? Bueno, lo estamos viendo ahora en relación a lo que es el tratamiento de la ley de matrimonio civil. Son los mismos sectores, los sectores conservadores, la jerarquía católica. El temor que tienen algunos legisladores y legisladoras ampliar los derechos, ¿no? Son estos los mismos sectores los que se oponen a que el debate sea abierto, el debate en relación a la ampliación del acceso al derecho al aborto en el Congreso.
Por otro lado, pensaba también la importancia de que la sociedad ya encuentra soluciones de hecho, ¿no? Digo, solo por citar el ejemplo de un colectivo que tiene un año de trabajo como la línea del aborto, por ejemplo, donde la sociedad, las organizaciones, digo, van encontrando respuestas a aquello que el Estado no da.
Sí, el Línea es una iniciativa muy interesante como política de reducción de daños. Como ustedes mencionaban, en la Argentina el aborto es una práctica frecuente para las mujeres, es una salida, un último recurso que tenemos las mujeres frente a un embarazo no deseado. Esto ocurre a pesar de la criminalización. Creo que tenemos que comprender y hablar sin hipocresía sobre esta temática, porque en realidad las mujeres católicas y las no católicas, las ricas y las pobres. La diferencia es que las mujeres con recursos pueden acceder a un aborto seguro, clandestino pero seguro, y las mujeres de sectores más vulnerables ponen en riesgo su cuerpo, su vida, en la búsqueda de la interrupción de un embarazo no deseado. Esta es la realidad. Entonces, cuando hablamos de una ley que despenalice y legalice el aborto, lo que estamos hablando es de ampliación de derechos, estamos hablando de igualdad, de la lucha por la igualdad, como es en este caso también, y lo pongo en paralelo, la igualdad en el matrimonio civil, la igualdad para todos y para todas. Creo que sí, que hay iniciativas, la línea es una iniciativa frente a un contexto restrictivo en cuanto a la ley. Lo que pasa es que me parece que los legisladores y las legisladoras deberían pensar que no se puede seguir tapando esta realidad, porque en realidad lo que están condenando, o sea, la clandestinidad, lo que condena es a las mujeres pobres. El aborto es ilegal y es riesgoso para las mujeres pobres, finalmente, ¿no? En la práctica, porque las mujeres de sectores más acomodados pueden acceder a una práctica segura, pagando. Este es el gran debate que se tiene que dar. Se tiene que sacar la hipocresía de por medio y se tiene que hablar con claridad, porque seguramente hay mujeres cercanas a los legisladores que se oponen a hablar de este tema, que una vez en su vida han recurrido a un aborto. Porque, insisto, esto es una práctica que si conversamos, por supuesto no se cuenta, porque tiene que ver con una decisión muy personal y muy íntima. Es un dilema al cual se enfrenta la mujer en alguna circunstancia de su vida. Entonces, no lo sabemos, pero en la medida que podamos hablar del tema, vamos a saber también que hay más personas a nuestro alrededor que están a favor de despenalizarlo, que están a favor de que la respuesta no sea la cárcel para las mujeres que recurren a un aborto, porque finalmente el hecho que esté criminalizada la práctica, esta práctica médica, significa eso, que las mujeres corren riesgo de ser denunciadas y de que poder terminar presas. No ocurre en la práctica porque los procesos se desestiman, porque como las denuncias se inician a partir de la autoincriminación que hace la mujer al reconocer que se realizó o se autoprovocó un aborto o se sometió a un aborto en manos de una tercera persona, quedan desestimadas en la práctica, pero hay muchas mujeres en la Argentina que están procesadas por haberse realizado un aborto, que tienen el temor de poder terminar en la cárcel, que ante el temor de ser denunciadas demoran cuando tienen algún cuadro grave, alguna infección por haber recurrido a una aguja de tejer, a un tallo de perejil, que esto sigue ocurriendo en la Argentina, y esa demora es lo que en muchos casos termina en la muerte de la mujer, la demora en pedir ayuda por temor a ser denunciadas. Esta es la realidad que hoy tenemos en la Argentina frente al aborto, y creo que es una realidad que no podemos postergar más el debate, pero el debate donde se debe dar es en el Congreso, donde, como ustedes bien señalaban, hay dos proyectos que plantean la despenalización en un sentido similar a lo que está ocurriendo ahora en España con la ampliación. España tiene una ley que era bastante amplia desde 1985, ¿no? Desde 1985 en España se podía acceder a un aborto por algunas circunstancias. No es que estaba consagrado el derecho, como plantean estos proyectos en la Argentina, por plazo, es decir, hasta determinada semana, la mujer no tiene que dar explicación, que es ahora el cambio normativo que incorpora España.
A la semana España 16,
lo que incorpora,
¿no?
Es hasta la semana 14, es un derecho. Después de eso, hay un plazo hasta la semana 22, de acuerdo a si fue una mujer víctima de una violación o hay malformaciones o algún corre riesgo la vida de la mujer. Antes era por circunstancias. No obstante, eso era muy amplio el acceso, porque una de ellas era si afectaba la salud, y en este sentido había una interpretación amplia en el sentido que incorporaba la salud psíquica, como plantea la Organización Mundial de la Salud, y la mayoría de las mujeres que enfrentaban un embarazo no deseado y decidían interrumpirlo, podían acceder a esta práctica. El cambio normativo en España lo que plantea es, hasta la semana 14 es un derecho. Esta es la gran diferencia. Y las mujeres no tienen que dar explicaciones por qué quieren abortar hasta la semana 14.
Mariana, ¿y cuál es tu interpretación? ¿Por qué en España, en un país en el cual uno puede interpretar también que hay una influencia bastante importante de la Iglesia, por qué en ese lugar se pudo avanzar con la discusión y finalmente lograr una ley?
Mira, ahí hubo un compromiso político muy fuerte en relación a los dos temas, ¿no? A matrimonio civil, que ya es una ley que lleva creo que 5 años por lo menos en España, matrimonio civil para personas, parejas del mismo sexo, y esta ley de aborto en realidad amplía algo que ya estaba vigente. Como decía yo, desde 1985 el aborto, se podía acceder al aborto en España, y hubo un compromiso político del gobierno de José Luis Zapatero, Rodríguez Zapatero, de ampliarlo, y esto lo impulsó el gobierno, tanto la ley de matrimonio civil como la de reforma del aborto. Y ahora el Partido Popular, que es la derecha que estuvo gobernando durante 8 años en España, cuestiona esta ley, esta ampliación de la ley de aborto, y también la Iglesia Católica, que se moviliza siempre cuando se trata de ampliar los derechos de las mujeres y sobre todo los derechos sexuales y reproductivos. Pero es interesante mencionar que cuando los 8 años que el Partido Popular fue gobierno, nunca cuestionó la ley de aborto, que ya estaba vigente. Quiero decir esto porque acá hay mucha manipulación política y mucho oportunismo cuando se levantan voces en contra, y a veces no tiene que ver con un pensamiento claro en relación al planteo, sino que tiene que ver con el oportunismo político de decir no o tratar de desestabilizar o poner trabas a una iniciativa que fomenta el gobierno que está en el poder. Y esto cada cual puede hacer el paralelo que quiera.
Mariana, hasta que se pueda aprobar una ley con los tiempos burocráticos de los estados, obviamente, y con los debates que tenga que haber al respecto y demás, ¿cabe la posibilidad de que se pueda hacer de manera más segura para todas las mujeres, de algún modo tejiendo una red entre abogados, médicos y demás, para que no puedan morir más mujeres por esto?
Mira, estamos hablando de una práctica clandestina, una práctica ilegal, con lo cual, por supuesto, hoy las mujeres recurren a alternativas como es el aborto con medicamentos, que lo que ha hecho es poner en las manos de las propias mujeres la gestión del aborto sin intermediarios.
Con misoprostol, esto.
Es una droga, sí, que se vende en las farmacias para el úlcera gástrica, que tiene efectos abortivos, que es una droga que está a disposición y que de alguna forma, la línea que da información justamente tiene que ver con esto, con informar el aborto, sobre el aborto con medicamentos. Son alternativas frente a la ilegalidad y frente a la criminalización. Yo soy partidaria que en realidad estos son medidas paliativas, pero que la respuesta del Estado debe ser otra. Como sociedad tenemos que reflexionar si la respuesta que queremos darle a las mujeres que nos rodean, a nosotras, frente a un embarazo no deseado que decidimos interrumpir, es la cárcel, la criminalización, la penalización, o es otra. Y si es otra, debemos avanzar con una reforma que garantice la igualdad de oportunidades, porque, insisto, esto es lo grave. Es lo grave porque las mujeres pobres son las que se mueren, ¿no? La estadística de mortalidad materna la alimentan las mujeres de sectores más vulnerables, mujeres jóvenes que tienen hijos y que han decidido no tener más, o que han decidido que ese momento no es el momento de tener un hijo, otro hijo. Y esto es lo mismo que hacen las mujeres de sectores más acomodados, pero insisto con esto, porque avanzar con una ley que despenalice y legalice el aborto tiene que ver con la igualdad de oportunidades y de derechos.
Uh-huh. Mariana, en la presentación de tu libro estuvieron Juliana Di Tullio, Vilma Ibarra, Laura Alonso, todas diputadas, y también estuvo el juez federal de La Plata, Carlos Rosansky, y estuvo este denominador común de poder llevar a institucionalizar el debate sobre el aborto. Por suerte este tema está instalando por ese lado, pero queríamos preguntarte también por cómo notás la cobertura mediática por fuera de tu trabajo, que es ejemplar, al menos para nosotros, pero lo vemos como casi único en lo que tiene que ver con los medios masivos con respecto a esta temática.
Bueno, les agradezco el elogio. Realmente en el diario Página 12, donde trabajo, tengo la oportunidad de tratar esta temática que suele ser esquiva a los medios de comunicación grandes. No es un tema que entre fácil. Hoy hay una cobertura en el diario Clarín, por ejemplo, a raíz de el debate que se está dando en España por la implementación de la nueva ley que empezó a regir a partir de ayer. Y a partir de eso, bueno, toman los proyectos que hay en Cámara de Diputados y hacen un planteo sobre cuál es la situación en Argentina. Pero no es un tema que aparezca. De hecho, cuando se presentó el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que es uno de estos dos proyectos que hay en Cámara de Diputados, se presentó en marzo, Página 12 le dio la tapa, fue el principal tema, y salió, no recuerdo, como un sueltito chiquito en Clarín y en La Nación, creo que a los dos días o ese mismo día, al día siguiente, pero como una cosa muy insignificante, y sabemos lo que significa el espacio y la jerarquización que da poner en tapa o no poner en tapa una temática. Por supuesto, las mismas presiones que se observan, o los temores que hay en la sociedad o en el Parlamento para hablar de este tema, aparecen atravesados en los medios de comunicación, lamentablemente, porque es un tema de salud pública, es un tema que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. La mayoría de los países en Europa tienen leyes que permiten la interrupción voluntaria del embarazo en el primer trimestre, incluso en el segundo trimestre de gestación. Tiene que ver con una cuestión, como decía yo, de igualdad, de equidad, de derechos de las mujeres, digamos. Es un debate que está pendiente, que no podemos evitarlo ya. Uh-huh. Sería muy importante que los medios de comunicación lo tomaran también, porque hay actividades permanentemente de distintas organizaciones de mujeres, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que articula más de 200 organizaciones en todo el país, actividades que son silenciadas en los grandes medios de comunicación. Y esto contribuiría, una vez que el tema entra a los medios, sabemos que es más fácil que entre en la agenda parlamentaria. Uh-huh. Y creo que, más allá de que no entre en los medios de comunicación por distintos motivos, creo que los legisladores y las legisladoras, que por supuesto hay muchos que están comprometidos con esta temática, el proyecto de la campaña lo firmaron 47 diputados y diputadas ya, y decía Juliana Di Tullio en la presentación del libro que no recordaba un proyecto que hubiese ingresado a la Cámara de Diputados con tanto apoyo político de todo el arco. Creo que hasta hay una diputada del PRO, Laura Alonso, que lo ha apoyado, ha firmado la iniciativa. Creo que los diputados y las diputadas tienen que pensar cómo ampliar los derechos, y en este sentido no es que tengan que esperar, y esto lo decía Ricardo Gil Lavedra en un foro en el cual participé la semana pasada, que organizó el Partido Radical, sobre mortalidad materna, en el cual estuvieron invitados diputadas y diputados de distintos bloques de la oposición, y entre ellos estuvo, bueno, por el radicalismo, Coalición Cívica, Ricardo Gil La Vedra, que él apoyó el proyecto, y él planteaba que, él consideraba que no hay que esperar un clamor popular, social, que salga a la calle pidiendo que se trate la despenalización del aborto, que esta es una responsabilidad de los legisladores, avanzar en la ampliación de los derechos. Y en este sentido, recordando otras batallas que se han dado también, ¿no? Lo que ha tenido que ver con el voto, en algún momento el voto secreto, en otro momento el voto femenino, el divorcio también. Recordemos las resistencias que hubo para sancionar una ley de divorcio, que eran los mismos sectores que se oponen hoy al matrimonio civil y que se opondrían seguramente y se oponen a la despenalización del aborto, que plantean la hecatombe, el fin de la sociedad. Y en realidad lo que se hace con este tipo de leyes es igualar derechos. Uh-huh. En algún momento los hijos que no nacían dentro de un matrimonio civil tenían menos derechos. En algún momento las mujeres no podían disponer de sus propios bienes ni podían decidir un trabajo sin la firma de su marido o de su padre. Y en los momentos en que estas cosas o estas situaciones se daban, se pensaban que eran naturales, y lo digo entre comillas. Y siempre avanzar en derechos implican enfrentar resistencias, pero creo que es un camino que hay que andar. Y este camino, hoy por hoy, la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil están planteando esta necesidad, están haciendo un trabajo de activismo fino en relación a este sentido, y creo que es una aposta que la tienen que tomar diputadas y diputados sin temor a, porque en esto siempre se plantea el temor, ¿no? El temor a qué va a decir el obispo en la jurisdicción, y lo estamos viendo con esta reforma de matrimonio civil, las marchas que se organizan, está prevista una para el 13, un día previo al tratamiento en el Senado. Y va a ser fuerte la movilización, pero no hay que tenerle miedo a los sectores conservadores. Mariana, hay que avanzar en derechos.
La última pregunta tiene que ver con esto que comentabas, ¿no? Que se instale en los medios de comunicación para que se dé el debate público y así llegue también al Congreso. ¿Crees que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puede modificar algo al respecto?
Y desde un punto de vista, primero, por supuesto que democratiza, esto hay que decirlo, al permitir el acceso y el desarmado de los oligopolios. Permite que las universidades, que las organizaciones sociales, ONGs, puedan acceder a medios, y en ese sentido va a favorecer que se escuchen otras voces a las voces que siempre escuchamos en los mismos medios.
Uh-huh. Mariana, como siempre, muchas gracias por atendernos, te mandamos un beso grande.
Bueno, a ustedes, por un agradecimiento especial por tratar esta temática que, como bien señalamos, no suele aparecer.
Te mandamos un beso.
Hasta luego.
Mariana Carvajal, periodista de Página 12, que el año pasado publicó su libro El aborto en debate, aportes para una discusión pendiente, y lo ha presentado la semana pasada, y estuvieron las diputadas Juliana Di Tullio, Vilma Ibarra y Laura Alonso, también estuvo el juez federal de La Plata, Carlos Rosansky. La temática de esta presentación fue tratar de institucionalizar el debate sobre el aborto en nuestro país.
Sobre los medios y la Iglesia Católica y su capacidad de influenciar en este debate, hoy el diario La Nación, en su tapa, tiene el título Rebelión en España por la vigencia de la ley de aborto.
¡Qué lo parió! Faltan 3 minutos para las 10 de la mañana.